y va a haber una tremenda celebración y va a haber una buena, bonita lección para nosotros. Es que le voy a pedir que me ayude nada más a orar para que el Señor bendiga el mensaje y nos hable a cada uno de nosotros. Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, pidiéndote que en esta noche tu Espíritu sea el que nos enseñe, que tu Espíritu sea el que resalte las cosas que nosotros necesitamos aprender, Señor. Ayúdanos a ver los buenos ejemplos en la Escritura y a imitarlos, y también a evitar aquello que tú nos adviertes, Señor. Tú has dejado de todo en la Escritura, has dejado buenos ejemplos, has dejado malos ejemplos también, y también has dejado hombres que, a pesar de ser siervos tuyos, Señor, cometieron errores, pero tú lo muestras de una manera que haces tan práctico, Señor, el mensaje de tu palabra, Señor, que nos deja la esperanza y la oportunidad a cada uno de nosotros de rectificar los errores, Señor, y poder venir y servirte aún con todo nuestro corazón, Señor, y no dándole ventaja al enemigo. Gracias, Señor, por esta noche, Señor, y por tu palabra. Te pido que tú hables a nuestras vidas. Amén, amén. Bueno, entonces, al estar viendo estos dos capítulos, lógico, me es imposible tomar un solo versículo porque son dos capítulos. Quise de cualquier manera escoger uno de los versículos más importantes de la sección que vamos a cubrir de los dos capítulos, y es el versículo 13, pero del capítulo 17. Entonces le voy a pedir que busque Primera de Crónicas 17:13, y cuando lleguemos ahí se va a dar cuenta por qué es tan importante este versículo. Nos dice ahí: yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti. Y lógico, aquí Dios le está dando esta palabra a David por medio del profeta Natán, y está haciendo una referencia a David de cómo de parte de la descendencia de David Dios va a levantar a uno de los descendientes, y dice algo muy, muy tremendo acerca de ese descendiente de David. Dice que él le va a ser al descendiente de David por padre y él le va a ser por hijo. Pero estamos hablando de Dios, ¿eh? Entonces es algo tremendo. Y nos dice que no va a quitar de él su misericordia, así como la quitó de aquel que fue antes de ti. Entonces se refiere a Saúl, como Saúl, a pesar de que Dios lo había escogido, terminó desobedeciendo a Dios, terminó rebelándose en contra de Dios, y Dios quitó su misericordia de la vida de Saúl. Y la promesa aquí a David es de que al que va a levantar después, y ahí empezó lo tremendo, ahí empezó, no iba a quitar su misericordia y le iba a dar todavía privilegios mucho más altos. Entonces el título de estos dos capítulos más o menos es celebración por la llegada del arca en el capítulo 16, y en el capítulo 17 vamos a enfocar más, de una manera más fuerte, el pacto davídico. Es el pacto que Dios hace con David, y es muy importante porque también a nosotros nos ha llegado la bendición de ese pacto. Bueno, después de seguir las instrucciones al llevar el arca, David pudo gozarse junto con todo el pueblo. Entonces, nos damos cuenta en el capítulo pasado que cuando hacemos las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, tendremos la seguridad que la bendición de Dios nos acompañará y nos seguirá. Y es lo que estamos viendo. Nosotros, nuestro deseo debe ser siempre glorificar a Dios, hacer la voluntad de Dios. Si seguimos las instrucciones, lo que el Señor dice en su palabra, David, la primera vez que intentaron llevar el arca, cometió el error de no consultar la palabra, de no ver cuál era la voluntad de Dios, y de él solo guiarse por lo que había como referencia la última vez que se había movido el arca. Y era una referencia muy errónea, porque era los filisteos que habían enviado el arca de Jehová de regreso a Israel arriba de un carro, en una carreta jalada por vacas. Y estos quisieron subir de categoría al no tener vacas, sino poner bueyes. Pues de cualquier manera estaban fuera de la voluntad de Dios. Pero qué precioso que David consultó, y cuando se dio cuenta del error que había cometido, no solamente en cargar de manera incorrecta el arca, sino también de tener el atrevimiento a Usa de haber tocado el arca para que no se cayera. Ese fue un atrevimiento, porque si ellos se hubieran dado cuenta leyendo el Antiguo Testamento, los libros de Moisés, se hubiera dado cuenta que el arca era una cosa que Dios, que representaba la presencia de Dios misma, pero también se le denomina el arca del pacto, donde Dios hace un pacto con el pueblo de Israel de que su presencia iba a estar con ellos, de que Él los iba a proteger, y por eso se le llamaba el arca del pacto. Pero no, esa arca casi nadie la veía, siempre estaba cubierta. Solamente el sumo sacerdote una vez al año entraba hasta el lugar santísimo donde estaba el arca, y acá tuvieron el atrevimiento de llevarla ahí nomás cargando como si nada. Entonces por eso pasó lo que pasó, pero ahora vimos en el capítulo pasado que ahora sí lo están haciendo bien, y Dios bendice la vida de David y bendice al pueblo. Pero ahora acá empieza una celebración mucho más grande. Lo que vimos anteriormente fue la celebración que tuvieron de camino de casa de Obed-Edom, donde estaba el arca. Se recuerda que la habían dejado ahí 3 meses, y dice que en esos 3 meses la casa de Obed-Edom fue bendecida, y la gente estuvieron manteniendo récord, decir, a ver, ¿va a caer muerto igual que Usa? No cayó muerto, al contrario, le cayó la bendición, y hubo bendición en su casa. Entonces David dijo, déjame consultar entonces por qué. Consultó, y ahora hubo una tremenda celebración camino a Jerusalén. Y se nos mencionó un poquito acerca de Mical, que había visto a David que venía celebrando, y dice, ay, como un cualquiera se descubrió el rey ahí, porque no traía sus ropas reales. Ella quería que él anduviera todo bien ataviado. Pero aquí en el capítulo 16 dice, después de que llegó el arca, dice, así trajeron el arca y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Entonces aquí, en esta sección, los primeros 3 versículos, yo le estoy poniendo aquí como nada más como subtítulo a eso, es celebra conmigo. David ahora viene contento porque fue él el de la idea de traer el arca y llevarla a la ciudad de David, llevarla a Jerusalén y ponerla ahí en la tienda que él había hecho especialmente para el arca. Pero esto se convirtió en una celebración general. Trajo a todo el pueblo de Israel a celebrar juntamente con él. Y eso es bonito, hermano, que cuando que invitemos a otros a celebrar con nosotros las victorias que Dios nos da. Hay veces que presumimos, pero no, es bueno compartir. Y también no es bueno ser envidiosos. Si a un hermano o una hermana le va bien, usted no diga, pues saben qué negocios andará esta persona, porque mira, qué raro que trae carro nuevo y que... tranquilo, ¿usted qué sabe? Al contrario, gócese, qué bueno que Dios está bendiciendo la vida de las personas. Y mucho más, hermano, cuando es en el Señor. Cuando es en el Señor. Aquí es totalmente, van glorificando a Dios, van honrando al Señor, van cargando el arca, y la bendición de Dios está ahí de una manera palpable, la presencia de Dios también. Y entonces David quiere que todos celebren. Entonces trajeron el arca, y dice que ahí ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios para agradar a Dios con todos los sacrificios que se ofrecían. Y ellos querían, de una vez, antes de que el arca estuviera ya en su lugar, ellos venir ofreciendo sacrificios, preparándose espiritualmente, pedir perdón al Señor. Y aquí vamos a ver un modelo muy, muy tremendo de cómo Dios, cómo David nos deja este modelo de cómo él quería servir al Señor. Dice, y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Qué precioso aquí. Esta bendición que David está dando, ahora él está también extendiendo la bendición hacia el pueblo y haciéndoles ver que no solamente el rey debía servir a Dios, sino que también el pueblo debía servir a Dios, y que Dios era digno de que se le sirviera y digno de ser alabado. Y él bendice al pueblo en el nombre de Jehová. Y mire lo que nos dice el versículo 3. O sea, hubo un gozo tremendo. Y ya me imagino la cantidad de inversión que estamos viendo aquí en cuestión de David. Porque mire, dice que y repartió a todo Israel. Ahorita ya ve que a una gran cantidad de gente nos tocó, ¿da? Porque incluyéndome yo, tristemente, no a todos, pero a mucha gente le tocó el cheque ese que mandaron, ¿verdad? Pero aquí David, imagínese usted hacer una comida para una multitud aquí en Estados Unidos, que son 360 millones, algo así, y decir que le vas a dar, es más, no le puedes dar ni siquiera una torta a cada uno. Imagínese cuánto saldría. Por muy barato, aunque le pongan nomás frijolitos y queso, pero hacer 360 millones de tortas saldría caro. No le hace que seas panadero. Entonces, pero aquí David viene y él da una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas a cada persona que fue ahí, y fueron todos. Entonces, a nosotros nos suena nomás como a leerlo, lo leemos como algo, ah, sí, les dio una torta. Pero cuando te pones a pensar en la multitud, el Señor Jesús alimentó a 5,000 en una ocasión, y más o menos cuando le eche unos cálculos, calcula uno que son como unos 20,000, porque dice que eran sin contar a las mujeres y los niños. Entonces, lógico, y los judíos también son muy prósperos en la familia también, casi como los latinos, no tienen uno o dos niños, tienen bastantes. Ya ve Jacob, 12. Entonces es muy probable que fueron cuando menos unos 20,000 personas que alimentó. Pues David alimentó a todo el pueblo, a cada quien lo mandó con su pedazo de carne, con su... Hombre, está tremendo, pero es por el gozo que él trae. Mire cómo el servir a Dios, el estar agradecido con el Señor, te lleva también a ser generoso. Te lleva también a compartir de lo que Dios te ha dado. No te hace una persona tacaña, coda, que no quiere ayudar a nadie, que está diciendo, oh, esto es para mí, esto es mío. No. Y más cuando has visto la bendición de Dios y estás viendo que Dios está prosperando. Imagínese David pensando de dónde Dios lo había traído. Pastorcillo de ovejas, que ni siquiera a la cena que estaba llevando a Samuel, ni siquiera lo invitaron a la cena. Tuvieron que forzar al papá de a Isaí. Tuvieron que forzarlo para que, hey, ¿no tienes otro? ¿No hay otro por ahí? Oh, sí, David. Ahora que está como rey y que Dios le da el privilegio de traer el arca, se está gozando y él quiere mostrar esa generosidad. Entonces, hermano, yo quiero tomarme este tiempo solamente para mencionar algo. Normalmente no hablamos nosotros de finanzas, pero como líderes pues tenemos que estar al tanto, ¿no? Estar seguros que si estamos en algún problema, poder echar matemáticas y ver cómo le hacemos. Y le preguntaba yo al pastor Tony, ¿cómo andamos en las finanzas? Y me dice, pastor, gracias a Dios, estamos bien. Dice, la entrada ha sido normal, como cuando estaba toda la congregación. Y quiero que note algo, hermano. Quiero que note algo. No se ha levantado ofrenda de aquí. Desde que empezó esto de la pandemia, ni una vez hemos pasado para que se pase ofrenda. La gente sola, voluntariamente, de su corazón, porque sabe lo que Dios ha hecho con ellos, han dado. Y yo me he enseñado ahí en la casa. Chayito es muy, ella siempre es muy metódica, y gracias a Dios por eso. Porque ella seguido dice, hey, ¿qué pasó? ¿Ya diste el diezmo? O sea, pero hemos visto la mano de Dios. Cuando nosotros somos fieles en dar a Dios de lo que Él ya nos dio. Mucha gente dice, ay, no, este es mi dinero, yo lo gané. Uy, cuidado que tomes una actitud así. Porque, hermano, un dolor de cabeza y ya no pudimos ir a trabajar. Una pequeña lesión y ya se acabó lo que nosotros creíamos que, uy, yo lo hice, yo lo logré. Pero mire, ay, lo voy a decir aunque no lo he checado con los líderes, pero yo, mi anhelo y mi deseo es que no volvamos a pasar ofrenda, sino que Dios, cada quien, lo ponga voluntariamente. Porque se ve muy bonito el servicio cuando venimos, llegan las personas nuevas y dicen, ¿y aquí qué? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo es que logran pagar la luz? ¿Cómo pagan la renta? ¿Cómo pagan todo? ¿Cómo le hacen? Pero es porque Dios trata con el corazón de cada quien. Y qué lindo ver eso, hermano. Yo estoy muy, muy contento, porque honestamente, viniendo de un trasfondo, y yo vengo de un trasfondo donde me ha tocado ver de todo. Me ha tocado estar en una iglesia donde se levantaban hasta 3 ofrendas y se hacía una de pedidera y una presión a la gente, y se usaban cada técnica que yo decía, y que el Señor me mostró y que el Señor me dijo y que aquí hay tantos que van a... ¡Uy, Dios mío! ¡Qué incómodo! Pero qué precioso ver que sin que se pida, la gente lo dé. Eso es muy bonito. Aquí David, nadie le dijo que hiciera eso. Hoy es un gasto grande el que David está haciendo. Pero David, por agradecimiento que tiene a Dios, por cómo Dios lo está respaldando, él dice, ¿qué importa? Vamos a darlo. Y usted, eso es algo que revela también el corazón de David. Usted lo va a ver, un corazón generoso, de siempre dar. Y viene el versículo del 4 al 10. Entramos al siguiente punto, que es cómo David nos muestra cómo la adoración era parte importante del anhelo de su corazón. Fíjese, y puso, del 4 al 6. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y loasen a Jehová Dios de Israel. Asaf el primero, el segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obededón y Jehiel. Hay varios Jehiel con diferente, uno con H, otro sin H y otro sin... hay dos con el mismo nombre, parecen, ¿verdad? El primero y el tercero. Dice, con sus instrumentos de salterios y arpas, pero Asaf sonaba los címbalos. Y también los sacerdotes Benaía y Jaasiel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Mire, entonces... David aquí no se fue como quien dice, al ahí se va, a ver qué sale. Él ya tenía todo bien planeado. Primero ya tenía la tienda donde iba a poner el arca, ya la había preparado. No llegó el arca y dijo, ay, pues ahora dónde la ponemos, póngala aquí. No, ya tenía la tienda preparada, pero también antes de que llegara la tienda, él ya había reactivado y había hecho todo lo que tenía que hacer para sacar, traer a los levitas, traer a aquellos que debían estar ministrando al Señor. Y mire la manera como él, lo que ellos iban a estar haciendo. El versículo 4 nos dice, era para que recordasen y confesasen y loasen a Jehová, Dios de Israel. Entonces, esto es lo que incluía la administración. Y yo creo que para nosotros es una enseñanza aquí. Primero, que nosotros debemos recordar lo que Dios ha hecho. Nunca olvidemos lo que Dios ha hecho. Nunca olvidemos de dónde Dios nos ha traído. Nunca olvidemos quién es el Dios al que estamos sirviendo. Hay veces que las circunstancias presentes, las situaciones que estemos pasando, nos hacen que nos olvidemos y nos enfocamos. Ay, ¿por qué esto y por qué el otro? Y nos olvidamos lo que Dios ya ha hecho en otras ocasiones. Y eso hay veces que entre nosotros nos tenemos que motivar. Vemos a un hermano que está pasando por luchas, que está pasando por pruebas, algún diagnóstico del doctor o alguna prueba financiera o algún problema familiar, lo que sea. Nosotros podemos animarlo y motivarlo y decirle, ¿sabes qué? Échale ganas. Dios es fiel. Dios te va a sacar adelante porque ya lo ha hecho antes. Y aquí él quería que una de las cosas que hubiera es que recordar lo que Dios ha hecho. Número dos, confesar nuestros pecados. La confesión es una parte importante de la adoración delante de Dios. Confesar recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, confesar nuestros pecados delante de Él, porque tenemos que venir y estar bien delante de Dios. Yo sé que no es bueno tener por ejemplo, las oraciones ya mecánicas, prefabricadas, ¿no? Eso se usa mucho en la iglesia tradicional, ¿no? Que te dan tu lista de rezos. Toma, di 5 Aves Marías y 4 Padres Nuestros para que estés bien delante de Dios. Y pues te los avientas ahí como ametralladora. Padre nuestro que estás en los cielos, santificados, ya la dices. Pero no lo dices ni de corazón ni nada, no hay una sinceridad, no hay nada, nomás es el cumplir. No, debe ser diferente. El modelo del Padre Nuestro es un modelo, no es que tú debes orar nomás esa oración todos los días y ya. No, es un modelo. Entonces a veces uso ese modelo, a veces en la oración, y empieza con Padre Nuestro, es una exaltación a Dios. Entonces tú empiezas a pensar en los atributos de Dios, en lo bueno que es Él, su misericordia, su bondad, y de ahí vas pensando en cada frase y la vas desarrollando. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ahí estás honrándolo, estás glorificándolo. Venga a tu reino, ay Señor, las promesas que tú tienes, el deseo de mi corazón es ver tu reino establecido aquí en la tierra. Señor, usa tu iglesia para tocar, es un modelo solamente. Y de ahí, conforme va, ahora usted puede mover ese orden. Hay quienes no les gusta empezar la oración sin haber primero pedido perdón. Porque dicen, no, ¿cómo voy a poner a adorarlo y a bendecirlo si ni siquiera le he pedido perdón? Gloria a Dios, hazlo. Pero no lo hagas de manera mecánica, sino hazlo con un corazón abierto y siempre dando libertad al Espíritu Santo para que Él te dirija. Hay ocasiones en que la oración, tú puedes llevar tu modelo de oración, que dices, voy a hacer esto, y luego esto, y luego esto, y luego esto, y el Espíritu, hay veces que te detiene en una sola cosa. Y hay ocasiones que puedes pasar un buen tiempo solamente glorificando al Señor por lo bello que Él es. Y a veces que tu corazón desborda de palabras, de pensamientos, y estás bien metido en eso, y el Señor ahí te quiere. Hazlo así, no digas, ay, no oré bien, porque no hice estos puntos y eso. Pero cuando menos el modelo que vemos aquí, de recordar lo que Dios hizo, confesar nuestros pecados y lo que dice, y lo hacen a Jehová Dios de Israel, ahí es alabar, darle alabanza por lo que Dios ha hecho. Es un precioso modelo, hermano, para nosotros. Ahora, a partir de los versículos 7 al 35, David va a expresar ahora él un agradecimiento a Dios, pero lo va a hacer de una manera pública. Lo interesante, hermano, es que en esta porción, desde el versículo 7 en adelante, va usted a encontrar hasta llegar al 36, es una referencia de varios salmos. El Salmo 105 del 1 al 15, el Salmo 96 del 1 al 13 y del 47, el Salmo 106 del 47 al 48. Entonces quiere decir que si usted va a esos salmos, va a encontrar que muchas de las frases son iguales. Yo creo que David repitió algunas de las oraciones, porque recuerda usted que lo que David hacía al estar haciendo las oraciones, las convertía en cantos, las convertía en alabanzas. Entonces era mucho más fácil recordar las alabanzas, al recordar la oración que había hecho. Nosotros cantamos, o no sé si aquí en la iglesia, las cantábamos antes, son de las viejitas, pero son palabra de Dios. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Pues ese es un salmo, ahí está, y aquí David lo va a mencionar. Entonces, vamos a ver cómo David alaba al Señor. Dice, entonces, en aquel día, David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Ahora, ¿por qué incluyó a Asaf y sus hermanos? Son los músicos. Entonces, prácticamente David empezó a cantar, empezó a adorar a Dios por medio de la alabanza. Y mire, yo veo muy importante la alabanza. Yo entiendo que hay gente que siente como que nomás hay que alabar a Dios aquí en la iglesia. Y que ya fuera de la iglesia, pues, lo que sea. Ya soy libre. Puedo escuchar lo que yo quiera. Y yo digo, sí, tiene esa libertad. Pero no se robe la bendición. No se robe la bendición de escuchar alabanzas. De seguir escuchando palabra de Dios por medio de las alabanzas. A mí me encanta escuchar alabanzas porque en las alabanzas mismas, ahora por fin logré conectar mi teléfono con mis audífonos en el trabajo. Y a mí se me da que la razón por la que andaba con más agüitadillo y, perdón, esa palabra no está correcta, que andaba más desanimado ahí en el trabajo porque no me gusta mucho lo que estaba haciendo. Y era porque estaba muy escuchando la basura que hablan, la actitud que trae todo el mundo y como que también estaba afectando a mí. Pero ahora estos últimos dos días que traía mis audífonos con mis alabanzas y tengo para escoger, porque usted se mete al internet, muchos dicen, dígame pastor, ¿de cuáles escojo? De las que usted quiera. Usted puede, nomás póngale ahí en el YouTube alabanzas de adoración y le van a salir. Inclusive puede poner hasta canciones cristianas románticas, por si usted es de la que le gustaba la música romántica, hasta con ese ritmo han hecho canciones cristianas. Que si le gusta la música de mariachi, también puede poner canciones cristianas de mariachi, ahí salen. Yo normalmente las tengo que escuchar en el baño. A mi esposa no le gusta mucho la de mariachi, pero a mí sí me gusta. No me gusta solamente esa, pero las escucho y me gustan. Entonces, no hay pretexto. Porque alguien dice, no, es que a mí, pastor, es que a mí no me gustan eso, me gusta otro ritmo. El ritmo que usted quiera, lo tienen en cristiano. Y buena calidad. Antes uno decía, más o menos. No, ahora buena calidad. Entonces, la alabanza te ayuda a mantenerte también enfocado, ministrándote. Y ahora estaban grite y grite y que sabe qué tanto y yo escuchando las alabanzas, aleluya, gloria a Dios, gozándome. Oraciones, alimento, y estaba escuchando ahí Dani Berríos de las canciones viejitas, qué rico. Y así una y otra y otra, imagínese, no, las horas se te hacen cortitas, ya cuando despierta, ya se acabó, bueno, ok, vámonos. Aquí David empieza a alabar a Dios y mire, dice, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantad salmos, hablar de todas sus maravillas. Esas son las alabanzas bonitas, las que glorifican a Dios. Yo siempre motivo a que escuche también la teología, ¿verdad? No se deje llevar por cualquier cosa, y sobre todo cuando es la alabanza corporal como iglesia, tiene que ser bíblica. No podemos estar cantando cualquier cosa y ya nomás ponerle para Jesús. No. Tenga cuidado, sobre todo aquí en la iglesia. Dice, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Gloria a Dios, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro de vez en cuando. Oh, qué bueno, lea conmigo, continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Hay algunos de nosotros que no tenemos mucha experiencia en cómo orar. Yo le invito a que usted tome los salmos y léalos. Y conforme los está leyendo, conviértalo en una oración. Y va a ver usted cómo se enriquece su vida de oración. Hay veces que usted agarra un salmo y imagínese, agarra el salmo 51 y empieza a leerlo y a orarlo. Lee un versículo y, Señor, wow, qué tremendo lo que dice aquí. A ver, Señor, y hágalo así. Porque hay gente que dice, ¿Cómo le hago para orar? Yo oro un minuto y ya no sé ni qué decir. Haga eso y va a ver cómo el Señor le va a ir enriqueciendo su vida de oración. Y aquí dice, Él dice, no se olviden de lo que Dios ha hecho. Versículo 13, oh vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Jehová, Él es nuestro Dios. Sus juicios están en toda la tierra. Él hace memoria de su pacto perpetuamente. ¡Qué lindo! ¡Qué linda declaración esta! Nosotros fallamos, nosotros nos equivocamos, nosotros prometemos y no cumplimos, pero Dios no es así. Dios cumple, Dios es fiel. Él, lo que Él promete, Él lo cumple. Y nosotros debemos acordarnos, Señor, Tú has prometido que vas a volver. Tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, Tú has prometido, o sea, las promesas del Señor te ayudan mucho también a darle gracias a Él por lo bueno que Él ha sido. Dice, y de la palabra que Él mandó para mil generaciones, del pacto que concertó con Abraham. Y acuérdense, ¿qué dijo con Abraham? Le dijo que en su simiente serían, ¿qué? Benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones, todo el mundo iba a ser bendecido por Abraham, por la fe. Por eso nos acercamos a Dios por medio de la fe. Y Él hace que nos recordemos que Él hizo un pacto con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno. Estos son los que son considerados los padres de la nación de Israel: Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, al que se le dio la promesa, Isaac, que era el hijo de la promesa, y Israel, que fue el que tuvo las 12 tribus, de donde viene ya la nación de Israel. Pero sabemos que todo estaba apuntando hacia Jesucristo. Los tres están apuntando hacia Jesucristo. Y aquí David en el 18 dice, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad, y es que ya está ahí en la tierra. Cuando ellas eran pocos en número, pocos y forasteros en ella, y andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo, no permitió que nadie los oprimiese, antes por amor de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Quiero que entienda, en el contexto que estamos viendo estos versículos, este versículo especialmente, está hablando de cómo Dios protegió a la nación de Israel. Cómo pasaron por en medio de naciones mucho más poderosas que ellas. Ellos no tenían experiencia para la guerra y sin embargo Dios los protegió. Y Dios les dio la tierra prometida. Y no permitió que se hiciera daño a sus siervos ni a sus profetas. Ahora, los pseudo apóstoles y pseudo profetas usan mucho esta escritura para controlar a la gente. Hablan cada barbaridad y dicen cada tontería y luego usan esta escritura para decirte, cuidado, no vayas a hablar mal del siervo de Dios, porque la Biblia dice No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. No se te ocurra hablar del ungido de Jehová, aunque ande de ladrón, aunque esté robando el dinero de la iglesia, comprándose mansiones, viajando en avión privado, ya de él, o como el Kenneth Copeland. Ese señor, yo ni le digo pastor, ni hermano. Ese señor no tiene un avión. Tiene varios aviones que la gente le ha comprado de a millones y millones de dólares. Él mismo llega en su avión ahí a presumir que la misma gente, disculpando sin ofender, pero ofendiendo, ignorante, le ha dado dinero para que compre eso, porque dice, el siervo del Señor tiene que andar bendecido. Porque como el siervo de Jehová, y cuidado y lo critiques, porque te va a sacar este versículo para hacerte, cuidado, ahí te viene una maldición, si hablas mal del ungido de Jehová, porque aquí la escritura dice, no toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. No, y la gente ya toda con miedo diciendo, no me vaya a pasar algo. Pero no, claramente el contexto es de cómo Dios fue fiel al pueblo de Israel y lo llevó desde le prometió a Abraham y lo cumplió, lo protegió, no permitió que le hicieran daño a sus siervos, a sus ungidos, ni a los profetas. Versículo 23, cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación, de día en día, todos los días, hermano, todos los días dele gracias a Dios porque Él lo ha salvado. Yo me pongo a pensar eso. Le voy a decir algo chistoso. Hoy me quedé dormido, con eso traigo los horarios medios volteados. Hay veces que entro a las 2 de la mañana, hay veces que entro a las 4, hay veces que duermo un ratito y me recupero y luego al rato me da sueño otra vez. Y bueno, el caso es que me quedé dormido. Y luego de repente me dio una como pesadilla ahí en el sueño y soñé que había un terremoto tan grande que empezó a sacudirse pero fuerte todo y se abrió un tremendo hoyo y alcancé a ver que la tierra se levantó altísimo y claramente vi, dije, esto va para adentro, esto se va a hundir. Y recuerdo ahí mismo nomás decir, Señor, guárdame, protégete. Y ahí va para abajo. En el sentido que yo dije, esto estuvo horrible. Pensando nomás, ay Dios mío, esos sueños a veces se siente como que era de veras. Pero no hubo un pánico, simplemente una paz y una tranquilidad de decir, Señor, ya se llegó, ya está. Esa es la seguridad que nos da el cuando ya somos salvos. Cuando ya estamos bien con el Señor, no te da miedo, no te da pánico. Y todos los días puedes agradecerle al Señor, Señor, yo iba rumbo al infierno. Yo iba rumbo al infierno y ahora voy rumbo al cielo. Ahora ya en el momento que yo muera, yo voy a estar delante de tu presencia. Y no importa cómo me vaya, si me voy en un terremoto, si me voy en un fuego, si me voy en unos disturbios, en donde sea. Hay paz y todos los días, hermano, debe uno estar agradecido con el Señor. Las mañanas ahí me siento antes de ponerme las botas y le digo, ay Señor, gracias, otro día que me diste, otro día que desperté, ayúdame, pero estoy agradecido. Y David dice, proclamadlo de día en día, todos los días, cantad entre las gentes su gloria, no le dé vergüenza, 24, ¿verdad? Y en todos los pueblos sus maravillas, donde andemos, no nos dé pena hablar del Señor, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. Note que la palabra dioses está con D pequeña, porque no existen otros dioses. Existe lo que la gente llama dioses, pero en realidad son ídolos. El único Dios verdadero es el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos. Y ya sabemos que se reveló y se manifestó de una manera poderosa, donde ahora entendemos claramente que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y aquí dice 27. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Justo lo que estaba diciendo. Versículo 26. Mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él. Poder y alegría en su morada. Y recuerde, si nosotros no le alabamos, no se preocupe. Dios no es como que dice, ay, no me adoraron. No. Él dice que todas las aves se levantan en la mañana y ellos alaban al Señor. Las montañas, los árboles, tiene ángeles, arcángeles, serafines, tiene multitud de ángeles que lo adoran día y noche. Para nosotros es un privilegio poder unirnos a ese coro, poder llegar delante de Dios y adorarle con alegría y decir, qué privilegio tengo, imagínate, me estoy uniendo al coro celestial, me estoy uniendo a todos aquellos que nos precedieron, que sirvieron al Señor con todo su corazón y que ahora están allá adorándole, y también yo lo voy a hacer. Amén. 28. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Qué lindo es eso. Hay veces que ya perdemos esas costumbres, hermano, que decimos, ya pues son como que son medias antigüitas, ¿no? Ya mucha gente no se hinca para orar. Dice, no, que al cabo, pues Dios lo que ve es el corazón, y ahí en la hamaca, meciéndose, o ahí acostadote en la cama, ay Señor, te voy a adorar. ¿Cuál adorar? ¿Sí me entiendes? Más a dormir y a roncar. Pero la actitud de postrarse delante de él, yo cuando me hicieron la operación de la rodilla, por un tiempo no podía doblarme porque me quedo como engarrotada, pero gracias a Dios ya la puedo doblar, entonces ya no tengo pretexto. Vámonos a las rodillas. Parece, no sé si era, si alguno de ustedes se acuerda, porque ahorita nomás me acuerdo que si era a Pedro o a Jacobo, uno de los dos me parece, que les decían el camello, porque se le habían hecho las rodillas grandes de tanto pasar tiempo en oración, orando de rodillas, se le hicieron las rodillas grandes. Callo ahí, qué lindo, ¿verdad? Es un modelo de humillarnos delante de Dios, reconocer su grandeza, y es algo muy precioso. Así es que le recomiendo, cuando ore por su artritis, ore por los calambres que le dan, dígale, Señor, ayúdame, y vamos a la rodilla. Eso es algo muy precioso, postrarnos delante de Dios. Y versículo 30, temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Ese es el mundo venidero que ya hablamos en Pedro. Dios va a volver a hacer el mundo de nuevo, y ese ya no va a ser movido. Pero el que está ahorita, este sí va a ser conmovido. Alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan las naciones, Jehová reina. Resuene el mar y su plenitud. Alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques. Es lo que le digo, la alabanza a Dios no para delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. La Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que la tierra gime con dolores de parto, deseando ya la redención, la manifestación de los hijos de Dios. Porque por causa de la maldición del pecado, la misma tierra sufre, porque la Biblia nos dice que la tierra ni siquiera necesitaba que se regara. Había un vapor que salía de la tierra, se levantaba un vapor solo y regaba toda la tierra. Usted no tenía que tener sus sprinklers, no tenía que andar regando el pasto ni nada, no, solo se levantaba. Las mismas plantas no daban espinos, no te lastimabas. Pero ya después de la maldición entró todo eso. Pero un día los animales van a volver a estar en paz. Durante el milenio dice que el león se va a sentar a un lado del cordero, Ahorita si el cordero se sienta a un lado, se sienta dentro de la panza del león, porque se lo come luego, luego. Pero en el milenio, todo, dice que un niño va a estar jugando con la culebra. No, hombre, ahorita yo ni en la tele me gustan. Pero en ese tiempo no va a haber nada de miedo, ya todos los animales no van a hacer daño. Qué lindo, ¿verdad? Imaginarse uno eso. Dios lo va a hacer. Dice, versículo 34, aclamad a Jehová, porque Él es bueno. Ahí está una de las razones principales, hermano. Hay gente que sirve a Dios solo por motivos egoístas. Bueno, pues voy a servirle a Dios para ver si de veras es cierto que Él bendice. Voy a servirle a Dios a ver si es cierto que Él me sana. Voy a servirle a Dios a ver si me trae a mi esposa de regreso. Voy a servirle. Usted sírvale a Dios por quien Él es y punto. No por las bendiciones, sino por quien Él es y ya. Lo demás va a ser consecuencia. Eso viene por añadidura, pero hay gente que se enfoca más en las añadiduras que en el Señor. Tenemos que concentrarnos en el Señor. Porque hay veces que se revela los deseos del corazón. Es que hay unos deseos bien en la carne, egoístas. Señor, te voy a dar los diezmos, pero más te vale que me bendigas. Te voy a dar. No, Señor, te voy a dar, Señor, porque tú ya me diste. Porque tú ya mostraste tu misericordia y tu amor para mí. Te lo doy en agradecimiento. Además, tú eres bueno, Señor. En otro tiempo, ¿cómo desperdiciaban? Los que eran, no, yo nunca fui, perdón. Pero los que eran borrachos. Ay, si llegaba el lunes y ya no tenía ni para el camión, siquiera para ir a trabajar. Porque se acababa todo el dinero en la borrachera. Oh, pero ahora ya de cristiano, ay no, ¿cómo voy a dar el diezmo? ¿Cómo? Si eso. Imagínese nomás. Pero eso sí, al vicio, al mundo, bien que lo daba uno. Entonces, hay que adorar a Dios por quien Él es. Él es fiel, Él es bueno. Él ha sido bueno con nosotros. Mire, mírese nomás la ropa que trae. En nuestros países, cualquiera de nosotros sería rico. ¿A poco no? Acá, ay no, nomás traigo de esta marca, no es de la mera buena. Pero en nuestros países, yo me acuerdo, hermano. Yo me compré unos tenis blancos de los Adidas. ¿Cómo me costó comprarme esos tenis? Trabajé casi como un mes y logré comprármelos. ¡Ay! No, hombre, esos tenis yo los hice vivir. Se le hicieron hoyos y dije, no, estos todavía están buenos. Los lavaba con cloro para que se volvieran a ser blancos y les surcía con hilo blanco y les hacía el hoyito y luego les cosía y ya así, dije, no se alcanza a ver mucho. Y así los traía, se despegaba y iba y conseguía pegamento y le ponía a pegar la suela otra vez. Acá no tienen que hacer nada de eso. El Señor ha sido muy bueno con nosotros, muy bueno. Por eso entonces hay que alabarlo porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Mire la misericordia de Dios, eterna, no nos dura un ratito, es eterna, es para siempre. Y decir, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra, recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Entonces, David dirigió toda esta alabanza, y al último el pueblo todo se unió y terminó y dijeron, amén. Y alabaron a Jehová. Qué lindo gozo, qué tremenda motivación de parte de David por medio de la alabanza, por medio de la palabra, por medio de la confesión, por medio del exaltar a Dios. La gente se alegró mucho junto con él. Versículos 37 al 43. Ya vamos a ver cómo Dios dejó. David dejó todo listo ya para que el pueblo continuara adorando al Señor siempre. Dice, y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf, y a sus hermanos para que ministrasen de continuo, fíjese, continuamente, delante del arca, cada cosa en su día. Entonces empezó ya no hacerlo de vez en cuando. El arca había estado abandonada por más de 20 años. Más de 20 años no habían hecho caso del arca. Quiere decir que no habían hecho caso de la adoración, no habían hecho caso de las reuniones, no habían hecho caso de las celebraciones, nada. Pero ahora David lo vuelve a establecer todo y establece que todos los días hay que adorar al Señor. Y ahí, versículos 38, dice: y a Obed-Edom y a sus 68 hermanos. ¡Ay, jole! Esto sí era una familia grande. Y a Obed-Edom, hijo de Jedutún, y a Osa como porteros. Entonces, había turnos también para cuidar el arca. Estaban ahí en las puertas cuidando. Asimismo, al sacerdote Sadoc y a los sacerdotes, sus hermanos, delante del tabernáculo de Jehová, en el lugar alto que estaba en Gabaón. Entonces, en este tiempo ya empezaron a ver otros lugares donde se adoraba a Dios, pero recuerde que el arca estaba en Jerusalén. Por eso le digo que algunos de los lugares altos al principio no eran lugares de idolatría, pero sabemos que sí había lugares de idolatría que Salomón mismo vino después a poner. Dice versículo 40, para que sacrificasen continuamente a mañana y tarde holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová que él prescribió a Israel. Entonces, no lo estaban inventando, no sacaron cosas nuevas ellos, no. Hicieron todo de acuerdo a lo que estaba escrito en la ley. Amén. Así es como se deben hacer las cosas, no inventar. Y con ellos, a Emán, a Jedutún y a los otros escogidos declarados por sus nombres para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Qué lindos motivos, ¿eh? Con ellos, a Emán y a Jedutún, con trompetas y címbalos para los que tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios, y a los hijos de Jedutún para porteros. Y todo el pueblo, ya después de que dejó todo establecido, y todo el pueblo se fue cada uno a su casa. Y mire la última información que se nos da acerca de David. Y David se volvió para bendecir su casa. Entonces no solamente bendijo afuera al pueblo, sino que también fue a su casa y también en su casa bendijo a su familia. Y nosotros también debemos motivar siempre, hermano, que se honre a Dios en nuestros hogares. Que adoremos al Señor también en nuestros hogares. Que sea un lugar donde la gente que llegue a visitar nuestra casa diga: aquí hay paz. No paz, paz, no, sino paz de Dios. Amén. Que vean que estamos sirviendo al Señor. Amén. Bueno, vamos a ver cuánto recorremos el versículo del capítulo 17, porque es muy importante todo lo que viene ahí. Capaz que nomás lo vamos a dejar como introducción. Capítulo 17. Aconteció que morando David en su casa, recuerde, le habían enviado madera a David para que construyera su casa. Hizo una casa muy bonita, muy elegante. Él engrandeció Israel, Jerusalén, la hizo más grande de como estaba cuando él tomó la ciudad. Él le agregó muchas otras cosas y su casa era preciosísima. Y cuando me imagino que desde su casa tal vez se alcanzaba a ver la tienda donde estaba el arca de Jehová, que era una carpa, era una carpa. Y si siguió las instrucciones de que hubo en Moisés, en el tiempo de Moisés, por fuera estaba tapada como con pieles de tejón. O sea que se veía bien humilde de a tiro, no se veía ostentosa ni nada. Y me imagino él acá en su casa lujosa y subió a tomar un poquito el sol y voltea y ve y dice: ay, volteó y vio su casa toda preciosa, toda bien bonita, la de él, bien arreglada, de madera de cedro, no lamination, no, de aberration, o sea, madera buena, bien bonito y muebles, todo lujoso. Y luego voltea y ve la carpa y dice: ay, como que no está bien esto. Dios que nos ha sacado de ahí, representa el arca, representa la presencia misma de Dios, y la tengo ahí en una casa de campaña. Y entonces le vino en su corazón querer a cambiar eso y hacerle una casa a Dios. Dice, dijo David al profeta Natán: he aquí, yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y mire cómo se adelantó Natán. Natán dijo: no, David está sirviendo a Dios con todo su corazón, David anda bien, David está ofreciendo sacrificios, David estableció la alabanza, David hizo tanto. Entonces dijo: esto no hay ni siquiera que consultarlo, de seguro va a estar dentro de la voluntad de Dios, porque David anda bien. Y Natán le contestó, y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Sin preguntar, tenemos que tener cuidado y no adelantárnosle a Dios. Hay veces que pensamos que algo puede ser la voluntad de Dios, decimos: ah, no, yo pienso que esto es la voluntad de Dios. ¿Tú piensas? Mejor asegúrate, porque no podemos nada más guiarnos nosotros por nosotros mismos. Por eso hay veces como cristianos nos cuesta trabajo hacer cambios tan bruscos. A veces uno en el mundo, ya voy a dejar esto y voy a hacer aquello y voy a hacer lo otro. Pero como cristianos nos dice: ¿será la voluntad de Dios o no? A veces uno está buscando hasta que Dios le confirme de alguna manera: hazlo, ve para allá, haz esto, no nomás. Por eso uno de cristianos, un cristiano verdadero, yo creo que es más difícil. Por ejemplo, que le voy a dar un ejemplo acá de la vida diaria. Que usted vaya a ver un carro, nomás que vaya a ver los carros, al lote de carros, y que usted vaya a salir con un contrato de un carro carísimo que no debía comprar. Si usted es creyente, usted va a decir: no, espérate, yo tengo que ver la voluntad de Dios. Este me la pintó muy bonito y me dijo que no importa, que los pagos van a estar baratos y que sabe qué tanto. Y ya cuando te sacan el último papel: sí, es que ese era el interés. Y es que había un cargo acá que había esto. Y aparte le agregué. Y no, hombre, lo que tú estabas pensando te sale $200, $300 más. Y ahora ya estás sacando, ¿cómo lo voy a hacer? Y la aseguranza y esto y lo otro. Pero un cristiano puede ir, si está buscando la voluntad de Dios, dice: no, está fuera de la voluntad de Dios, no lo voy a hacer. O va a decir: espérate, voy a ir, voy a buscar la voluntad de Dios, voy a ver qué Dios me muestra. Pero si usted no anda muy bien con el Señor, tenga cuidado, porque va a salir con su tremendo, porque uno le pueden ganar. Hay que decir: no, sin compromiso. No, porque ya saben, te van a decir de un modo y de otro y de otro y de otro, y cuando menos esperas, ya después tremendos problemas para poder pagar el bill. Y sí, puedes presumir por unos días: bendición de Jehová, mira lo que el Señor me dio. Pero al rato con un estrés, porque no lo puedes pagar. Entonces aquí a Natán se le hizo muy fácil. Dicen: de seguro esto está bien. Pero mire, de los versículos 3 al 9, yo siento aquí que es una doble reprensión. Una reprensión a Natán, porque Natán yo creo que se quedó ahí con todo coloradote de que se atrevió él a brincárselas, diríamos allá en el rancho, a brincarse las trancas, sin consultar a Dios, sin orar, sin ir a ver qué Dios decía. Él dijo: no, sí, David, todo lo que está en tu corazón, hazlo. Y Dios vino en aquella misma noche, vino palabra de Dios a Natán diciendo: ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. Hasta ahí nomás le vamos a dejar. Mira nomás qué palabra tan fuerte le llegó. Natán, yo creo que con la cola entre las patas, diríamos, ¿no? Fue a tocarle la puerta a David a medianoche. David, ¿quién es? David, ¿qué pasó? No, pues ¿sabes qué? Que siempre no. ¿Siempre no qué? No, siempre no. Dios me dijo que no, que tú no le vas a construir casa. Y entonces, ¿tú por qué me dijiste que sí? Hay que tener cuidado, ¿eh? No querer dar nosotros, según eso, nuestra opinión. No, hay que dar la palabra. Como hijos de Dios, es mucho más seguro dar la palabra. Nosotros no podemos asumir la voluntad de Dios en las personas. Uno puede dar principios que están en la Escritura y decir, mira, bueno, la Escritura muestra esto, esto y esto, pero categóricamente decirle a alguien, oh, yo siento que la voluntad de Dios para ti es esto, no sabemos. Mejor decir, ¿sabes qué? Vamos a orar, vamos a buscar de Dios y que el Señor nos muestre, que el Señor te muestre. Que ha habido mucha gente que de repente viene, Dios me mostró que tú hagas esto. Ay, ¿por qué no me lo mostró a mí? Dios es Dios de todos, ¿sí me entiendes? Los que le están sirviendo, Dios te puede mostrar a ti de una manera clara. Ha habido infinidad de ocasiones, hermano, en que hemos buscado la voluntad de Dios en diferentes situaciones. Y uno, al principio que uno dice, bueno, voy a orar y le voy a pedir al Señor. Honestamente, la carne como que tiene miedo. ¿Y si no me dice nada? ¿Y cómo voy a saber yo que Dios me habló? Pero sin embargo, hermano, Dios es fiel. Llega el momento en que Dios te da la palabra, Dios te muestra de una manera clara que hay una confirmación del Espíritu que da testimonio a tu Espíritu, que tú dices, no, esto es, eso pues Dios, esto es la voluntad de Dios. Y qué bonito, ahí ya das los pasos seguro. Amén, pero no nos adelantemos al Señor, ni tampoco nos atrasemos. Hay veces que Dios ya te mostró y te dijo qué es lo que tienes que hacer, pero entra el miedito. Ay, no me animo. Si ya Dios te dijo, ve, no tengas miedo. Haz lo que tengas que hacer. Amén. Pero aquí Natán se le adelantó. Pero después vamos a ver que lo que parecían malas noticias para David en realidad fueron tremendas noticias. Y luego ya la próxima semana entramos a lo que es el pacto davídico, porque es muy importante. Y creo que Dios quería que lo tocáramos mejor de manera separada. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre mío, por tu palabra, Señor. Que